Domingo 24 de septiembre, 4 de la madrugada, en la calle Doña Francisquita, en Villaverde, Madrid. Un vecino llama a la policía después de encontrarse a una mujer herida en el rellano de la escalera. Una patrulla de la policía se acerca por la zona. Encontraron a una mujer con numerosas heridas de arma blanca en la parte anterior del tórax y del cuello. Las primeras pistas apuntan a que estaba en un piso del que salió herida, bajó algunas escaleras y se desplomó. Durante más de 30 minutos estuvieron los servicios de emergencia realizando maniobras de reanimación avanzada sin obtener ningún resultado. Así lo contaba Carmen Camacho, supervisora de guardia del SAMUR Madrid.
Presentaba múltiples heridas por arma blanca situadas en la zona anterior de la parte superior del tórax y también en el cuello. Y tras 30 minutos de reanimación cardiopulmonar, la paciente no ha recuperado pulso, con lo cual hemos tenido que, desgraciadamente, certificar su fallecimiento.
La víctima era Miguela, una mujer española de 35 años. Rápidamente la policía se hizo cargo de la investigación. A las pocas horas fue detenido un hombre de República Dominicana, 30 años, tras entregarse en la comisaría del distrito de Usera. El individuo este tenía antecedentes por maltrato, sin embargo la víctima nunca denunció esos hechos que habían ocurrido hace un año. La delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado la naturaleza machista de este crimen. Se trata de la víctima mortal número 49 en lo que va de 2023 y la 1233 desde que hay estadísticas. Es además la cuarta víctima de violencia machista en lo que va de año en Madrid. A las puertas del ayuntamiento se guardó un minuto de silencio. Miguel tenía dos hijos menores, un tercero ya mayor de edad. En lo que va de 2023, 48 niños o niñas han quedado huérfanos como consecuencia de los crímenes machistas, 425 desde 2013. Ante estas cifras, esta mañana la ministra de Igualdad, Irene Montero, hacía esta propuesta contra la violencia de género.
Queremos hacer una propuesta que en el sexto aniversario de la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género nos permita invertir 1.000 millones de euros cada año de la siguiente legislatura en la lucha contra las violencias machistas para garantizar que todas las víctimas tienen una atención psicológica y jurídica especializada para poder afrontar la salida de la violencia y sobre todo que todos los recursos lleguen a todas las víctimas y que estén más cerca de las víctimas.
Ahora te pones estupenda pidiendo dinero. Y aprobaste la ley del sí es sí, que sigue defendiendo, con 100 y pico violadores sueltos. No está mal. Bueno, las asesinadas por violencia de género este año ascienden ya a 49, la misma cifra que en el 22. ¿Cuáles son los motivos? ¿En qué está fallando todo? ¿Se está protegiendo lo suficientemente a las víctimas? Hoy hablamos de violencia machista en España. Lo primero es seguir recordando que el 016 es el número que atiende a todas las víctimas de esta violencia a las 24 horas del día en 52 idiomas diferentes, 016. También se puede denunciar en el correo 016-online@igualdad.gob.es. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR, que es el 900-2020-10, 900-2020-10. Una de las asociaciones que se preocupa por estos pequeños que aún siguen sufriendo las consecuencias de esta violencia es la asociación Demeter por la Igualdad. Maite Pérez es psicopedagoga y coordinadora de programas. Maite, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Exactamente, ¿qué hacéis en Demeter, vuestra asociación?
Nuestra asociación lleva ya 15 años. Nosotros trabajamos con los hijos y las hijas de las mujeres víctimas de violencia de género. Cuando empezamos, ni siquiera eran reconocidos como víctimas, aunque hubieran pasado por violencia física, psicológica, no los reconocían como víctimas. Ahora ya sí, antes eran víctimas colaterales. Entonces, trabajamos con ellos pues a nivel psicológico y psicopedagógico y social, reintegrarlos, para eliminar esas vivencias, reeducar esas vivencias, claro, y que no repitan patrones.
Me pongo en tu lugar. ¿Qué haces con una criatura así? ¿Qué haces con un menor que ha visto lo que ha visto. Cómo una niña, en el caso de ellas, la vuelves a tener aprecio hacia un varón, hacia un hombre.
Bueno, es que es mucho más complicado.
Seguro.
Es más complicado, bueno, primero, los niños y las niñas que llegan a nosotros, o sea, nosotros no tenemos prisa en terminar un tratamiento. Si dura 2 años, pues dura 2 años. Claro. O sea, vienen todos los días, del mismo día de la semana, a la misma hora. Y tienen su sitio. Nosotros lo primero que intentamos es darle un lugar donde tengan confianza, donde ellos se puedan mover como quieran, que un día quieren hablar, puedan hablar, que otro día quieren jugar, puedan jugar o quieren dibujar, que ellos tengan la confianza para poder quitarse la mochila que tienen encima y todas las vivencias y poder desarrollar las vivencias, que no se sientan juzgados, que no le diga a la gente, pues bueno, es que es tu padre, es que eso bueno, es que, sino que ellos puedan decir lo que realmente quieren, ¿no? En el tema con los padres, pues vamos a ver, el tema es que no es una niña, es que es un niño también. Las niñas y los niños pueden desarrollar 2 posturas hacia el padre. Por un lado, como él es el agresor y es el fuerte, me pongo de su lado y así evito que a mí me pase lo mismo.
Claro.
Y por otro lado, tengo un miedo terrible y tengo que proteger a mi madre. O sea, da igual que sea niña y niño.
Sí, te entiendo.
En ese aspecto. O sea, que el problema grave con el que nos encontramos son niños, pues que desde los 3, 4 años han cogido el rol de protector. En vez de que los protejan a ellos, son ellos los que protegen a su forma a la madre.
¡Qué barbaridad!
Entonces, una infancia pues con muchos problemas y una normalización de la violencia para poder sobrevivir.
¿Qué consecuencias pueden tener para estos menores si no les tratáis, si no hubierais estado vosotras ahí? ¿Qué consecuencias tienen en su desarrollo?
En la etapa infantil y de la adolescencia, las consecuencias, bueno, aparte de toda la sintomatología que tienen, de, bueno, pues malestar, dolor de cabeza, dolor de estómago, bueno, sintomatizan muchísimo, ¿no? Pero aparte de eso también, pues, falta de tolerancia, la frustración, pues, creen que la violencia es la forma normal de relación, problemas en el colegio, problemas tanto conductuales como académicos, problemas con los iguales, problemas que no aceptan la autoridad. O sea, niños que pueden caer en adicciones, niños y niñas que pueden caer en adicciones por el estrés generado, estrés postraumático llevado al extremo, sentimientos de culpa, de pensar que ellos son los que provocan las situaciones. O sea, eso en esa época. De adulto o primeras relaciones de pareja, pues si han normalizado la violencia, repiten patrones. Si es chico, repite patrón, y si es chica, repite patrón, como padre o como madre, o como hombre o como mujer. Y después, bueno, pues problemas para llevar siempre una relación adelante. O sea, son personas que incluso nosotros tenemos un programa que atiende también a adultos que hayan pasado por esto, y ellos nos lo dicen, no son capaces de llevar una relación adelante. Siempre tienen el miedo o de repetir, o saben que lo están haciendo mal. Tienen mucha inseguridad.
Maite, ¿es necesario insistir en la ayuda a los más pequeños? Lo digo porque, empezando por los periodistas, hablamos siempre de violencia contra la mujer, violencia machista, nos olvidamos muchas veces de los menores, que también son víctimas, las instituciones también, cometemos un error olvidándonos de ellos en general, Maite.
Yo veo que hay 2 problemas gordos. Por un lado, no acordándonos de ellos, o sea, la erradicación de un problema pasa por la raíz, no pasa por el momento actual. La raíz está en estos pequeños que están aprendiendo a relacionarse por medio de la violencia. Esto y otros muchos que no tienen atención, o sea, necesitaría formación específica. Estos niños, los que lo han pasado, necesitan atención y los demás necesitan formación. Y después, por otro lado, está el tema del maltratador.
Y la última.
Perdón. No, sí. Está el tema del maltratador, que no se está haciendo nada, hincapié en el tema del maltratador. El maltratador actúa así porque cree que lo está haciendo bien, porque cree que esa es la forma normal de relación. Entonces, por eso vuelve a repetir patrones. O sea, él puede pasarse unos años en la cárcel y cuando sale vuelve a repetir patrones. O sea, necesitaría también unos cursos durante el tiempo que está o en prisión, o sin estar en prisión. Necesitarían cursos de rehabilitación, claro. Pero cursos muy especializados, que no fueran un mes ni, o sea, mucho tiempo. y darse cuenta, bueno, que la sociedad ha evolucionado, que los parámetros por los que nos movemos son otros y que ellos tienen que evolucionar también.
Claro. Maite, y la última, por acabar con una visión, no digo optimista, pero por lo menos un poco positiva. Estos niños salen adelante. Conseguís tras tantos meses, tantos años de tratamiento, de terapia, sacáis adelante a estos chavales.
Estos chavales en un 80% salen adelante perfectamente, reciben el alta terapéutica, han mejorado en sus calificaciones escolares, han mejorado en sus relaciones, no tienen pesadillas, viven de forma normal y se relacionan de forma normal. Problema, régimen de visita, se pasan una temporada y muchas veces recaen. Al cabo de los 2 o 3 años recaen.
Ya.
Bueno, pero no, en principio, cuando son más mayorcitos, pues ahí ya están un poco más protegidos ante eso.
Bueno, nos quedamos con la clave de que tenemos que seguir pensando en ellos, los periodistas también, y agradeceros el trabajo. Maite Pérez, psicopedagoga de la asociación Demeter. Ayudan a los menores víctimas de violencia de género. Gracias, Maite. Enhorabuena.
Pues nada. Muchas gracias.
Buenas noches.